Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. No le tengas miedo si te picó una abeja, si las abejas no son malas, así que no te preocupes. Ojo, las abejas también tienen su cuento. Tema que vamos a tratar por lo que ha ocurrido lamentablemente con la ex primera dama, Marta Larraechea, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio producto de una reacción alérgica a la picadura de una abeja. Noticias de inmediato. Vamos al departamento de prensa con Ricardo Cuevas.
Informa el departamento de prensa de Agricultura.
Muy buenas tardes, Pedro, y comenzamos las informaciones con el presidente Gabriel Boric, quien se refirió a las críticas recibidas por el proceso de instalación de viviendas luego de los incendios forestales que dejaron a miles de damnificados. Y al respecto, el mandatario reconoció la lentitud en la instalación de las viviendas, todo esto tras lo ocurrido en el sur del país. Efectivamente, hay un cuello de botella en la instalación de viviendas de emergencia, un cuello de botella que se puede explicar por múltiples factores que tienen que ver con la calidad del terreno, con los proveedores, fue lo que dijo el jefe de Estado, y también agregó que exigieron a Senapred que se incorporen nuevos proveedores para las viviendas de emergencia y que se apure el tranco, porque acá, independiente de las críticas que pueden haber entre quienes estamos en política, es la gente la que no puede esperar y a ellos nos debemos. Fue parte de lo que dijo el presidente Gabriel Boric en medio de su gira por el sur del país, específicamente desde la región de Aysén. Desde el sur del país nos trasladamos a Europa porque el presidente electo, José Antonio Kast, cerró su gira por ese continente luego de reunirse con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en donde abordaron temas de migración, inversión y seguridad. Respecto de la cita, el presidente electo destacó el liderazgo de Meloni como un modelo de recuperación, asegurando que comparten visión en temas claves como empleo, seguridad, inmigración irregular. Además, calificó como una conversación agradable y también, por su parte, la primera ministra de Italia se refirió también a este encuentro a través de su cuenta de X, asegurando que compartimos el objetivo de ampliar la cooperación bilateral y enfatizamos la importancia de intensificar simultáneamente el diálogo y la colaboración con los socios latinoamericanos en sectores estratégicos para aumentar la resiliencia de las cadenas de suministro de energía y materias primas, fue lo que dijo Giorgia Meloni a través de su cuenta de X. Todo esto ya cuando el presidente electo José Antonio Kast llegará a nuestro país durante este viernes y se espera que se realice finalmente el anuncio de los subsecretarios y los delegados presidenciales durante la mañana de este sábado. Seguimos con el rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Tomamos el tema con el cual estábamos iniciando el programa. Se trata de la reacción alérgica de Martita Larraechea a la picadura de una abeja. Se produjo un shock anafiláctico severo, término difícil de aprender, e incluso hubo compromiso con un paro cardiorrespiratorio. La información de la clínica alemana dice que Marta Larraechea se encuentra estable dentro de su gravedad. Doctor David Torres, anestesiólogo y académico del Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes. Gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Gusto saludarlo a usted también.
Llama la atención, nos sorprende una abeja provocando una situación grave en la persona afectada por la picadura. en este caso una persona con notoriedad pública. Más encima, por eso esto ha adquirido un vuelo que vale la pena dilucidar, si esto es frecuente, pasa con la abeja, que hay algo raro. Por favor, doctor, vamos al tema.
Vamos al tema, sí. En general, las abejas, cuando pican, producen una inflamación a nivel local. Y esto se manifiesta como enrojecimiento, un poco de hinchazón, un poco de picazón en el área afectada, pero solo es una reacción local. Y esto puede durar 24, 72 horas y después cede con frío, con algún antiinflamatorio, y no produce ningún otro problema. Sin embargo, existe algún grupo afortunadamente pequeño de pacientes que pueden hacer reacciones alérgicas a las picaduras de abeja. Entonces, al hacer una reacción alérgica, la picadura produce una inflamación generalizada en todo el cuerpo. No por la picadura en sí, sino por la respuesta del cuerpo y del sistema inmune a la picadura. Entonces, esto se manifiesta como una vasodilatación, o sea, las venas y las arterias sufren una gran dilatación, por lo tanto, del punto de vista funcional, es como si se produce un shock.
El
shock anafiláctico. Entonces, se produce una vasodilatación muy severa que hace que la sangre no pueda ser distribuida rápidamente al cuerpo. Entonces, al producirse la vasodilatación, el corazón se llena poco, y al llenarse poco el corazón, la sangre que se libera es poca también. Entonces, esto puede producir hipotensión y además, por esta reacción inflamatoria, se produce edema en algunas partes, broncoconstricción, o sea, las bronquias se aprietan mucho, lo que dificulta la entrada de aire. Y el edema, generalmente, especialmente, es en partes blandas. Entonces, esto hace que se pueda obstruir la vía aérea y que esto produzca una condición que es crítica, que es la incapacidad de que la persona reciba oxígeno, que es fundamental para la mantención del organismo.
¿Este es el camino para llegar al paro cardiorrespiratorio, doctor Torres?
Exacto, porque por un lado la vasodilatación, como le digo, hace que el corazón se llene menos. Cuando el corazón se llena menos, se producen unos reflejos que hace que la frecuencia cardíaca baje mucho. Y por otro lado, cuando se produce el edema de la vía aérea y no llega el oxígeno a los pulmones, es lo que llamamos el paro respiratorio. Ahora, el paro respiratorio es un síntoma de la reacción inflamatoria generalizada que algunas personas susceptibles pueden sufrir ante este tipo de estímulo.
Y la situación de grave de Marta Larraechea, ¿a qué se debe? ¿Al paro cardiorrespiratorio o a la picadura con alergia posterior?
Es un continuo, porque yo estuve revisando los informes del hospital donde está ella, de la clínica donde está ella.
En la clínica alemana.
En la clínica alemana. Y uno entiende que la persona está todavía en ventilación mecánica y tratando de recuperar el cuadro original, que a veces pueden pasar algunas horas y necesita apoyo de algunos medicamentos que llamamos nosotros vasoactivos, o sea, que ayuda a que el corazón y los vasos funcionen mejor. Y, por supuesto, tratando de llegar con oxígeno a los pulmones, que es lo fundamental, y además de una hidratación que tiene que ser muy, muy intensa, porque esta vasodilatación produce es como si el cuerpo lo siente como una deshidratación severa.
Doctor,
entonces, esto es un manejo crítico, es un manejo de cuidados crítico, y estamos esperando la recuperación. Yo desconozco en qué circunstancias la señora Larraechea fue intubada, desconozco cuánto tiempo estuvo en paro y desconozco cuál fue cuál fue el manejo inicial. Entonces el pronóstico es muy reservado, ya que básicamente el pronóstico funcional para después depende de cuánto tiempo estuvo sin llegar oxígeno al cerebro. Entonces, si el tiempo fue largo, existe el riesgo, ¿cierto?, de que haya un daño cerebral producido por la hipoxia, o sea, por la falta de oxígeno, y esto puede llevar a algún tipo de secuela. Pero como te digo, la información ha sido muy restringida y eso es solo especulativo.
Estamos frente a una situación delicada. ¿Es de frecuente ocurrencia este tipo de picadura con esta alergia o ocurre muy de vez en cuando? Porque las abejas no están en la lista de los bichos peligrosos, pues, doctor.
No, pero algunos insectos pueden ser reacciones cruzadas y en general la tasa de incidencia, que llamamos la aparición de casos de anafilaxia grave en Chile, afortunadamente, es relativamente baja. Entonces, eso no nos asegura, pero en el fondo eso hace que la emergencia propiamente tal se ve menos probable. Yo soy anestesiólogo, entonces nosotros, por ejemplo, en términos de anafilaxia, vemos mucha más anafilaxia asociada a algunos medicamentos o algunas sustancias que se ocupan en los pabellones que las que eventualmente ven las personas de urgencia producto por picaduras de abeja.
Tema difícil, tema delicado. Deseamos una pronta y una buena recuperación a Marta Larraechea y le agradezco a usted por habernos ubicado dentro de este problema que ha llamado la atención por la presencia de una abeja y además por la notoriedad pública del personaje involucrado. Muchas gracias, doctor Torres.
Claro,
problema, dígame lo que usted quiera.
Claro. O sea, quiero insistir que el problema no es la abeja, sino que el problema es una respuesta exagerada de el organismo a la picadura de la abeja. Las abejas en general no son peligrosas, no tienen un veneno especial que haga que una picadura ponga en riesgo a cualquier persona, sino que esto es porque la persona reacciona exageradamente, si pudiéramos decirlo de alguna manera, a la picadura. Afortunadamente, como te digo, esto es relativamente bajo. Nosotros, cada 100.000 personas, tenemos una tasa al año de 50 casos cada 100.000 personas aproximadamente, y el riesgo acumulado es como 1%. O sea, en toda la vida, cada 100 personas, uno podría tener una reacción anafiláctica, no a las picaduras de abeja, sino que algún medicamento o alguna otra.
Entendido. Alguna sustancia. Gracias.
Y el pronóstico depende de la. ¿Cómo te decía?
El pronóstico depende tiempo, de la respuesta. Del tiempo respuesta. Que no llegó oxígeno al cerebro, fundamental, producto del paro. Gracias. Exacto. Gracias, doctor Torres. Buenas tardes.
Muy bien, encantado. Adiós.
Anestesiólogo y. El doctor Torres, un hombre que trabaja en el Departamento de Salud Pública de la Universidad de los Andes. Vamos a seguir en Europa. Les quiero contar que hoy el presidente electo José Antonio Kast concluyó su gira europea con una reunión en Roma con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, quien es como la figura de este momento en la política europea, sin lugar a dudas, más allá de sus posiciones políticas. Y mucha gente tiene la expectativa de saber si viene o no viene a Chile para el traspaso del mando. Hasta esta hora, después de esta jornada donde hubo un encuentro, una reunión, no se ha dicho nada, no se sabe nada oficial. Incluso hemos estado en contacto con la embajada italiana acá en Santiago y no hay ninguna información. Sigamos en Europa porque el presidente de España, está poniendo en marcha un proyecto que se está, digamos, transformando en ley, en norma. España prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Aquí hay toda una cosa tan importante en la explosión de los 16 años, que ahora son... La explosión se puse antes, incluso.
Claro.
Pero esta es una edad ya más cercana a la de un adulto, 16 años, tal como están las cosas.
Sí.
Queremos enfocar este tema, Sofía Fiedler, nuestra psicóloga, que no, hoy día sorpresivamente está en un día miércoles, porque se va de vacaciones.
Es jueves, por si acaso.
Perdona, disculpa, sí.
Sí.
Se va de vacaciones esta noche.
Así es, me voy.
A Pucón.
Qué cosa más rica.
Qué bien.
Te cuento que voy a estar justo para el Día de la Pizza en Pucón.
Día de la Pizza.
El 9 de febrero. Es el día de la pizza. ¿Sabías eso?
No, ahí vamos a hablar,
bueno.
Entonces.
Ahí te voy a mandar una fotito ahí.
Para que
en
nos
michones.
Mande una pizza desde Pucón.
Ay, ay, ay. Oye, el tema con respecto a los 16 años. Tú dices, sí, po, a los 16 años tú estás más cerca de ser un adulto que un niño. Sin embargo, y acá este tema se vuelve bastante controversial, Pedro, porque... Sin embargo, el uso de las redes sociales ha hecho, incluso, no sé si te ha pasado, que tú ves hoy en día a niños, a adolescentes mucho más infantilizados y con menos interacciones sociales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una cosa es poder usar un dispositivo móvil, que a todo esto yo siempre he estado en contra de que los niños usen dispositivos móviles, se entiende, en situaciones como de urgencia, extremas, pero no como que sea como libre albedrío con estos dispositivos. Pero las redes sociales están generando en estos adolescentes muchas veces este como pensamiento, como que elimina un poco el pensamiento crítico y hace que de repente confunda un poco la realidad de la ficción, las interacciones sociales se vuelvan como mucho más virtuales que reales, y eso es algo que podría afectar a la larga, porque después estas personas se desenvuelven siendo adultos sin tener tal vez herramientas suficientes. Esto yo lo digo a nivel cognitivo. A nivel social uno podría decir, oye, pero como un adolescente, o sea, ya está en todo su criterio. Pero ¿están hechas las redes sociales para esa edad? ¿Qué opinas tú?
Yo creo que es un riesgo.
Yo creo
es
que
un
depende
riesgo
de
para
la red
los,
social.
Para los niños en general, vincularse a las redes sociales a cualquiera le significa, para mí, en primer lugar, inhibir la capacidad de juntarse con sus pares.
Tal cual.
El aislamiento, el transformarse en seres de respuesta monosilábica, a mí me enferma, me espanta. No están en otra,
digo,
están en otra.
Las generaciones nuevas, pero, como que ya no tienen tantas interacciones como
ya
verbales.
Ya no es porque tú seas un viejo mierda, no. Es porque ellos viven un mundo aislado a través de esta cosa de las redes sociales.
Claro, y aparte hay otro tema, porque por último, si nosotros hubiésemos regulado las redes sociales, no tendríamos que haberlas prohibido en algún momento. Ese es el gran problema, porque claro, ¿qué es lo que nosotros
claro,
estamos
pero
viendo?
Está la libertad de informar,
es que
se contrapone
es
de
como
pronto
nuestro verdugo, porque es la libertad
frente a la regulación de
claro.
Ahora aquí en Chile se están haciendo cosas al respecto.
Por ejemplo, la prohibición de los celulares en los colegios, que me parece fantástico.
En los colegios, en todos los cursos.
Creo que son solamente en básica. No estoy segura, no me atrevería a decirte con certeza que son todos los cursos, porque de hecho ya siendo adolescente como que no tengo esa disyuntiva, porque claro, el adolescente tiene derecho a interactuar con un otro y todo. Pero si yo me meto, ponte tú, a Instagram o me meto a TikTok, creo que son 14 años, te dicen, eres mayor de, y la mayoría de los niños mienten. Y bajo el permiso de los padres, si es que las políticas y privacidad de cada plataforma te ponen una edad desde, debería respetarse, y lo que debería regularse, Pedro, es la cantidad de uso del uso de la pantalla y de la red social, que no sé, una cierta cantidad de horas, porque esto también está conllevando a otro problema, la falta de actividad física, la falta de interacción con el otro, la falta de salir. O salir estando mirando el celular. Y genera mucha ansiedad.
Bueno, pero de pronto yo te digo una cosa. Soy frecuente visitante de muchos restaurantes en Santiago. Uh-huh. Y uno se sienta en un restaurante con un par de amigos, todavía conserva la sana amistad de hablar,
claro,
de discutir, de hablar tontera, lo que sea, pero lo pasamos bomba. Y uno mira las mesas, sobre todo mesas familiares donde hay niños...
Están todos con
los chicos están fuera de lo que es la fiesta familiar de de encontrarse y de juntarse a través de la comida. Ellos están, no les importa ni siquiera lo que les dan de comida, no les importa porque están,
o sea, les importará para sacar la foto para las redes sociales.
Eso puede ser.
Claro, es que caché, no, que
es un espanto.
Es que este tema es complejo, Pedro, y hay que abordarlo de distintas maneras.
Lo que uno hable aquí va a recibir,
claro,
muchas críticas, pero son posiciones personales, pero que tienen que ver.
Es que acá no hay tanta posición, o sea, sí, obviamente yo tengo una posición personal y siempre digo, bajo mi criterio yo considero que está bien, pero también
que está bien
que se prohíban las redes sociales para, tal vez 16 años es mucha edad, pero yo sí iría de 14 para abajo sí o sí, pero tiene que ver pues también por el desarrollo neurocognitivo de los niños. Tú caché que el uso de la pantalla, no solamente la red social, el uso extremo de pantalla hace que después que no se desarrolle bien la corteza prefrontal, entonces después los cabros se ven más infantilizados. Tenéis cabros de 21 años que tienen el pensamiento lógico de cabros de 14.
¿Cachai? Eso me ha llamado la atención, sí, que lo has dicho tú ahora. Yo eso sí, no lo...
Es que hay, como estos nuevos, son estudios que están saliendo y eso tiene que ver con que hay un retraso en el desarrollo de la corteza. Entonces, ¿qué es? La corteza prefrontal es la que ve nuestro criterio de pensamiento, nuestro razonamiento crítico. Y una persona frontalizada podríamos decir que es una persona que no piensa lo que dice, es impulsiva, tiende a necesitar como constantemente estímulo, y tú lo estás viendo ahora en cabros chicos que hacen pataletas y es que no les pasa el teléfono, como si fuese una droga.
Además que no lo usan para aprender,
no, pues.
Con lo cual la formación escolar es cada día más débil.
Mira,
a mí me aterra lo que pasa con incluso con los jóvenes universitarios en nuestro país. El fondo cultural es muy débil, es muy,
acabas
muy
de
débil.
Tocar...
A mí me asusta, te prometo.
Sí, acabas de tomar un punto súper clave que tiene que ver con la educación. Es muy loco cómo todo ha cambiado alrededor nuestro, Pedro, y en los últimos 100 años nuestro sistema educativo no ha cambiado nada. Es como nuestra misma forma de enseñar. Entonces sí, esto podría verse como una ventana. Pero que hay otra cosa. Cuando uno aprende, o uno busca aprender, uno investiga. Lo que está pasando con las redes sociales es que en vez de investigar, en vez de generar pensamiento crítico, busco pertenencia. Entonces prefiero quedarme con una idea fija que tal vez está errada o que tal vez puede tener otras aristas, pero me quedo con quien piensa igual o parecido a mí para generar identidad y pertenencia. ¿Y quiénes buscan identidad y pertenencia? Los adolescentes, que son fáciles de captar, son fáciles de engrupir, y lo estamos viendo también hoy en día. Entonces como que igual hay que tener cuidado. Si ya no educamos a tiempo... La prohibición, yo estoy en contra de la prohibición de todo. Yo estoy más a favor de conversar las cosas, medir las cosas, prohibir según los criterios de cada red social. Pero nosotros también, como adultos, enfocarnos en cómo también estamos enseñando y facilitando esto a los adolescentes.
Bueno, el tema lo hemos planteado acá, sí, en Chile. Se tiene que aprobar seguramente una ley respecto, claro, al uso de los celulares en los colegios. Uh-huh. Ojalá que los niños puedan poner más atención a lo que enseña el profesor.
Tal cual.
Y estudiar un poco más también.
¿No? Ay, sí. No, o por último, mira, sí, ya las cosas han cambiado, podéis buscar información por internet, pero fomentemos el pensamiento crítico, sí, la posibilidad de investigar,
no todos,
de opinar.
Yo encuentro fantástico, por ejemplo, preparar una tarea
con
Google a la mano cuando, sí, uno tenía que revisar la Enciclopedia Británica, que eran como 50 librotes que estaban en la,
sí,
biblioteca de tu casa y que eran un desastre.
Claro.
A uno le costaba, pero horas y ya días poder,
sí,
armar un cuento. Aquí armar un cuento, prefiero a un
sí,
trabajo.
Pero
aquí en media hora tenés todo resuelto.
Claro, toda la referencia y todo.
Y más encima ahora con la inteligencia artificial.
El chat GPT te hace la tarea, po.
Esa sí que...
Oye, esa está fundiendo a los adultos. Hay muchos que están dejando de pensar y ojo que eso puede eventualmente convertirse en síntomas de demencia. Entrenemos nuestro cerebro.
Ay, Dios mío. Bueno, nosotros lo entrenamos conversando.
Así es. Siempre
te reitero,
es bueno.
Que tengas una linda jornada, buenas vacaciones junto a tu marido.
Sí, y con mis amigos, Lago y el Gracia. Vamos,
o sea,
a pasarlo muy bien.
Un cuarto y van más encima invitado al día de la pizza.
Totalmente,
en
Pucón. Cosa más Pucón buena.
Se identifica más con la comida de origen alemán, con Fiedler.
Sí, sí, es verdad. No, pero los italianos han ido invadiendo de a poquito ahí y han salido hartas tratorías y cositas.
Yo te digo una cosa, en Múnich, Múnich, que es una ciudad preciosa, para mí una de las grandes ciudades de Alemania, ¿Tú sabes cuántos restaurantes italianos hay?
Tiene que haber más de la mitad, me imagino.
¿1,000?
Sí, y una cantidad enorme.
No, come. Hay mucho más restaurantes italianos que alemanes.
Pero es que,
en Múnich.
Muy en mi sangre será, pero por Dios. Bueno, también Porcio igual es italiano. La comida alemana... Digamos que los alemanes se mantienen bien en su cerveza.
Ahí nomás, entre Tongo y los vinos.
Tal cual. Oigan, no, si los que vayan a Pucón, vayan a Cornichones, está muy bueno.
Así se llama.
Cornichones.
Cornichones es la orilla de la, sí, de la pizza, eso es el Cornichone. Que los... Bueno, después seguimos hablando.
Sí, no, que nosotros no podemos pasar acá.
Yo estoy invitado esta noche a la casa de un amigo italiano, uh-huh, que va a cocinar spaghetti alle vongole.
Ya.
Ahí te mateo, ¿no?
Sí, ¿qué es el de vongole?
Es una joya eso. Y él se precia de ser un buen vongolero. Le vongole son unas almejitas chicas.
¡Ay, qué rico!
Spaghetti que con un aceite de oliva, vino blanco y un poquito de ajo, un poco de ají en la sartén. Y los spaghetti caen
pero qué
ahí.
Cosa más buena.
Y se, no, es una cosa, spaghetti al de vongole.
¡Oh, qué rico!
Hay una, Felipe Bianchi, uh-huh, el periodista,
¿sí,
escribió una vez una crónica en el Mercurio, uh-huh, contando que había estado en Italia, por ejemplo, 15 días, uh-huh, y que había comido todos los días, matiné y noche, spaghetti alemán. Se
muy
hizo
bien.
Un fanático. Se,
sí, son, no, la comida, bueno, italiana es otra cosa. El poder de lo simple, digo yo.
Exactamente. Éxito en el viaje.
Gracias, Pedro. Nos veremos a la vuelta.
Sí,
la semana
tenemos,
16 estamos acá de vuelta.
Tenemos un tema que vamos,
sí,
a plantear, que vamos a conversar con la gente.
Sí, pues tenemos una nueva sección. Ahí van a saber algo.
Sí, la nueva sección son las historias que no se pueden contar.
Así es. Entretenido. Ya, Pedro.
Ok.
Nos estamos viendo. Que si no pierdo el bus, ya.
Saludo a Michael Miller en Pucón, si lo ves.
Ok, amigo. Que estén bien.
Otro alemán más, ¿ves tú?
Sí, po. Okay. ¿Michael Miller o Michael Müller?
Él es Michael, pero lo inglesó y prefiere que le digan Michael, que es más fácil. Ah,
está bien, muy bien. Nos vemos, Pedro. Que estés bien.
Ok. Es entretenido conversar con Sofía. De vuelta de vacaciones va a estar con nosotros. Con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de FIFA 2026. Gracias a Visa. Mazda Dumai, presencia en todo Chile para un vehículo de alta clase como es Mazda. Mazda Dumai, 68 años al servicio de los clientes. Consulta por las oportunidades Dumai. Toda la información en dumai.cl. Estábamos hablando de la comida italiana y un clásico, clásico es el espresso. No termina una cena o un almuerzo en Italia sin un buen espresso. Hausbrand es una marca alemana, mira la mezcla, es una marca alemana con un producto hecho en Italia. El café Hausbrand es francamente recomendable, de alta clase. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso, la minería tiene el color del desierto. Demas LED es la marca de la iluminación LED en nuestro país. Avenida Mata 227, dirección del showroom de Demas LED. Demasled.cl es la dirección en internet para que tú revises la lista de productos, precios, los mejores de Chile. Así que recomendamos sinceramente a Demasled. La hora, hemos llegado casi a las 6:30. Vuela esto. 6:29. Es el rompecabezas.
El poder de las nuevas tecnologías. Más de 10 billones de microchips están conectados hoy en el mundo y generan constantes innovaciones. Pero ninguna reemplaza el valor de las personas.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos inteligencia artificial, robótica y equipos autónomos para producir cobre. Por eso, la minería tiene el color de la innovación. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Vive la emoción del fútbol como nunca antes. Las tarjetas Visa del Banco de Chile son tu entrada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl, compra desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar con tus tarjetas Visa del Chile? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Con el auspicio de Scotiabank y Visa, tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble todo incluido a un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Tito Martínez Ocasio. ¿Conoce usted este nombre? Deben ser muy pocos. Benito Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, a nivel mundial es conocido. Es un artista top, top, top que está designado para protagonizar el famoso show de medio tiempo del Super Bowl en la edición de este año en Santa Clara, California, este domingo 8 de febrero en el Levi's Stadium. Pero hay una campaña que ya ha juntado 100.000 firmas. Dicen que nació en las entrañas de la Casa Oval de Washington para impedir que Bad Bunny cante en el Super Bowl. Porque el presidente Trump ha dicho que él no va al Super Bowl si está Benito Martínez Ocasio como la figura más importante. Periodista especializado en música, conocedor del mundo del espectáculo, Marcelo Contreras. Gusto saludarte, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, igualmente, Pedro. Siempre contento de conversar con usted y con Agricultura.
¿Qué vamos a hacer con esta situación que vive Bad Bunny, que está alterando el desarrollo de uno de los espectáculos más famosos del deporte mundial año a año?
Es muy interesante, Pedro, en la medida que, independiente de la opinión que podamos tener de la música Bad Bunny, en sus canciones, de sus álbumes, de sus éxitos, la verdad que este contexto político en el que se inserta Bad Bunny es realmente único. No recuerdo otro momento en que una figura de la música popular, y sobre todo proviniendo del ámbito latino, tenga esta clase de relevancia y que llegue a agitar las aguas de la Casa Blanca. No hay otro momento donde haya sucedido algo así, y tiene mucha consonancia también con lo que está pasando con Bad Bunny en este momento. Acaba de ganar el Grammy como el álbum del año, lo cual es un hito para la música en nuestro idioma. Y ha hecho una conquista del mercado estadounidense, además, muy inteligente, muy interesante, nunca renunciando a nuestro idioma. El material discográfico de Bad Bunny hasta el momento es todo en español, estrictamente en español. Él acaba de tener una residencia el año pasado en Puerto Rico, de varias fechas, en el recinto más grande del país, donde básicamente peregrinaron algunas de las más grandes estrellas del espectáculo de hoy en día. Por ejemplo, Javier Bardem, si bien puede ser hispanoamericano, pero ese nivel de estrella, gente de Hollywood, fue a ver el espectáculo de Bad Bunny. Y lo interesante es que este espectáculo, para cualquier artista que quiere consagrarse, lo lógico es armar esta residencia en algún gran recinto de Los Ángeles o en el Madison Square Garden en Nueva York. Sí. Y él no lo hizo, él lo hace en Puerto Rico. Entonces ahí hay una serie de mensajes que él ha ido introduciendo en el último tiempo y que van marcando precisamente esta olla de presión que se está instalando en este momento.
Esta olla de presión, estas señales que van marcando estos últimos días fundamentalmente. la petición a la NFL de fanáticos, yo creo que son de los cuellos colorados, solicitan estos fanáticos que el cantante latinoamericano Bad Bunny sea reemplazado por el ícono del country, George Strait. Aquí hay un contenido político, como un poco absurdo, pero es cierto, ¿o no, Marcelo? Que la música country representa al norteamericano del Estados Unidos profundo, el agricultor, en fin, el hombre blanco que trabaja en el campo contra esta música urbana que viene de Puerto Rico. Es duro lo que está pasando, ¿ah?
Es que lo que está pasando, Pedro, se puede leer también es como una amenaza a la hegemonía que ha tenido Estados Unidos, sobre todo a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido absolutamente insoslayable y que no se puede discutir, pero que por lo demás también tiene que ver desde los inicios de la democracia instaurada precisamente por ellos en Occidente. Entonces, por primera vez ellos se ven en jaque en este tipo de situaciones hegemónicas. Antes no había discusión que en torno a todo lo que significaba cultura popular lo dictaminaba Estados Unidos. Y hoy en día hay tal nivel de fragmentación de que las películas más taquilleras pueden venir precisamente, no sé, del mercado del sudeste asiático o de la India. Y lo mismo está sucediendo con la música. Está, por ejemplo, el hecho de que el Grammy del álbum del año se lo haya llevado precisamente Bad Bunny, por primera vez un disco completa y absolutamente en español, marca el quiebre de esa hegemonía que históricamente ha tenido los Estados Unidos, y además hablamos de un espectáculo que se remonta a 1967, muy estadounidense, muy universitario por lo demás.
Marcelo, ¿y qué crees tú? ¿Quién gana esta pelea? Porque aquí es Trump contra los inmigrantes latinoamericanos. Dice, hizo una declaración, la acabo de leer en internet. Dice, los gobernantes latinoamericanos son muy astutos, hay que tener cuidado con ellos, porque cuidan a su gente y nos mandan a los malos para acá. O sea,
yo creo que
mira, eso lo ha comentado recién Trump.
Claro, pero acá, Pedro, bueno, lo primero es que Trump es un maestro precisamente en las frases golpeadoras, en las sentencias que marcan precisamente tendencias en todo momento, porque él tiene un manejo del lenguaje muy publicitario. Pero creo yo que aquí mandan los rankings, aquí mandan las cifras, aquí mandan los contratos también, porque estas son firmas que se han hecho con gran antelación, hay seguros también de por medio, y finalmente Bad Bunny es una de las estrellas más escuchadas en el planeta hoy en día, en las plataformas, en Spotify sobre todo, que es lo que manda.
¿Tú crees que gana Bad Bunny esta pelea? ¿Que el domingo lo veremos en la transmisión televisiva para todo el mundo?
Además, usted bien lo sabe, Pedro, en el mundo del periodismo, qué mejor que tener esta expectativa, que tener esta posibilidad de que exista un conflicto mayor. Eso va a marcar evidentemente el rating de la televisión. Ya el año pasado, con la presidencia de Kendrick Lamar, un artista estadounidense afroamericano, un tipo muy reputado en términos líricos, ya hubo una cierta tensión política el año pasado. No es la primera vez que está sucediendo. Lo que sucede es que esta es la segunda vez. En buen chileno le están arrastrando el poncho desde el establishment, bueno, a Donald Trump.
Marcelo, y esta cuestión también está afectando al Mundial de Fútbol. Trump ha cuestionado una serie, por ejemplo, se opone a la presencia de parte de la delegación iraní, por ejemplo, a la Copa del Mundo. O sea, esto se va a repetir ahora dentro de un par de meses cuando empecemos a hablar del Mundial de Fútbol. Está ahí calentito este problema también.
Pero por otro lado tiene mucho que ver con la personalidad de Trump. Lo que tiene que ver con Trump finalmente es con romper los esquemas, con ir en contra de lo que se ha establecido. Los tratados parece que duran lo que él considera que deben ser estimados. Y hay una serie de lógicas que tienen que ver, yo creo, con su narrativa y con su dinámica, que tiene que ver con romper lo que está establecido, para bien y para mal, nos guste o no nos guste. Y hay que ver si él logra doblegar a una organización como el Mundial de Fútbol. Pero hasta ahora pareciera que todo puede ir avanzando, él como que de poquitito va avanzando, siempre va marcando un nuevo territorio. Eso es lo interesante y a veces lo preocupante también.
Oye, te saco de este tema y para que una sentencia, una frase, un concepto en el final de esta conversación respecto a la gran batalla de los festivales del mes de febrero en nuestro país. Por primera vez un canal se ha ha tomado la idea, se ha propuesto competir con el Festival de Viña, como que esa semana siempre se le entregaba al canal organizador del Festival de Viña. Esto cambia con Julio César Rodríguez, Chilevisión, que ha creado el Festival de la Comedia. ¿Qué batalla es la que nos espera? ¿Qué te parece?
Me parece muy interesante. La verdad que me retrotrae a lo que ocurrió en los años 80, cuando en algún minuto Televisión Nacional tuvo la osadía de tratar de competirle a Don Francisco los días sábados, con un programa que se llamaba Porque Hoy es Sábado.
Que lo hizo César Antonio Santis.
César Antonio Santis, con un gran equipo de producción. Recordemos que estaba Cecilia Boló con la coanimación, Carlos Pinto en la producción, un gran equipo. Sin embargo, fue derrotado por lo que era ese gran portaaviones que tenía Canal 13 con Don Francisco. En este caso, pienso de que el Festival de Viña, a pesar de todo el bombardeo que habitualmente tiene, que la gente dice que no lo ve, que ya no es lo que era y bla, 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 cuando finalmente se revisan las cifras del año, en términos de lectoría, por ejemplo, para los grandes diarios, y precisamente para la televisión, el Festival de Viña siempre marca lo máximo del año. Así que yo creo que va a ser muy interesante a ver si se puede dar esa competencia, porque cuando se enfrentan con el Festival de Viña hay una tradición que tiene más de 6 décadas. Y eso es muy complejo. Pero hay que ver, porque, insisto, se ha ido fragmentando todo. Vamos a ver, vamos a tener esta estrella a propósito del llamado, Pedro. Vamos a tener a Bad Bunny, de quien en estricto rigor nadie tiene una gran canción que todo el mundo conozca. No es como lo que sucedió hace casi 10 años con Despacito, que todo el mundo conocía una canción en español que se llama Despacito. Y literalmente, Bad Bunny no tiene aquello. Pero, sin embargo, es una demostración de cómo el mundo se ha ido fragmentando y que eventualmente así es lo que sucede, que hoy en día se puede desafiar a una institución con el Festival de Viña en el verano.
Gracias, gusto saludarte, Marcelo, muy gentil por estos minutos que nos has regalado.
Gracias, como siempre.
Te vamos a molestar durante este mes tan festivalero en nuestro país. Matías Fuensalida entra a la cancha para hablar del tema del momento en deporte. Tenemos como invitado a un ex ministro del Interior, ex ministro de Defensa, un hombre con cargos importantísimos en la estructura de nuestro Estado, y también dirigente de la U, apasionado del fútbol de por vida, Jorge Burgos. Jorge, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pedro, qué gusto saludarlo, ¿cómo va usted?
Bien, pues. Aquí estamos con Matías Fuensalida para conversar
un rato. Hola, Jorge, un saludo.
Te queremos conversar, Jorge, de este lamentable bochorno que estamos viviendo y que ha concluido de una manera... No sé, a mí no me gusta que el fútbol, en un partido tan importante, se juegue sin público. A mí me parece...
No, espantoso. Un absurdo. Yo también, pero lo encuentro una pésima noticia. Y lo peor es la sensación que uno tiene como ciudadano, hincha del fútbol. Yo soy bien hincha del fútbol. Cuando tuve edad lo practiqué, pésimo, pero también lo practiqué. Y claro, me interesa el fútbol en general, el club que me gusta. Y yo tengo la sensación, sí, ciudadanamente, pues estoy fuera ya de la política, es que los delincuentes que también les gusta el fútbol, y que van a los estadios, no están ganando la pelea. No sé si definitivamente, pero no están. Ellos marcan la pauta. En definitiva, ni las autoridades del Estado ni las autoridades del fútbol han logrado implementar. Hemos logrado, porque a mí tampoco, yo me pongo del otro lado del mostrador, tampoco me resultó fácil el tiempo que estuve, pero esto ha ido creciendo, ¿eh? Y bueno, partido sin público es un espejo de una derrota, simplemente. No, claro, ese no me queda otra solución. Bueno, pero te queda solución, porque el otro día leía, por ejemplo, que en un país en que el fútbol es tan importante como el nuestro, porque mueve gente, porque hay medios de comunicación, porque hay muchos...
Hay una pasión centenaria por este deporte también, en nuestro país.
También, pues, por cierto, más que centenaria. Sí. Pero en ese, que no haya una persona en el aparato del Estado encargado del tema del funcionamiento del fútbol profesional, leía que hace 9 meses o 7 meses llamaban a concurso para una persona que asuma la tarea, lo que en algún momento se llamaba Estado Seguro, como la quieran llamar, y todavía no se nombra. Yo no puedo creer que no haya nadie en este país son buenos sueldos, además, y la administración pública.
Ahora, el estadio seguro,
la división se paga bien.
Jorge, el estadio seguro como institución ha sido un fracaso desde el primer día se instaló. O sea, habría que reformular el concepto y encontrar a alguien que tenga el poder para decir, aquí estamos.
Estoy de acuerdo que muestra más problemas que beneficios. A mí me tocó ser ministro de Interior cuando estaba Estado Seguro. Pasaron cosas muy difíciles en Valparaíso, donde fracasamos. Pero también pudo Estado Seguro ayudar a organizar una Copa América bien espectacular. O sea, está bien, yo no creo que haya repetir la estructura, la orgánica de Estado Seguro, pero sí que haya una autoridad pública que diga por su nombre las cosas, que diga el partido no se juega por esta razón en esta fecha. Mira, hay mediodía, yo veo con alegría que no, yo entiendo que el Club Deportivo Universidad de Chile, cosa que es buena, ha publicado la fotografía de quienes se presumen fueron los delincuentes principales en la quema de gradería. Lo encuentro buenísimo eso, buenísimo. Puso la inicial, está bien, porque puede haber un error, pero hay querellas con caras de personas. Este es, según los organizadores, quien... Yo creo que ahí hay un avance, ojalá que se avance. Y el otro avance es que no avalemos eso. El otro día me decían que estos mismos delincuentes, no sé cuál es el número, que fueron a quemar, a la salida le pegaban a los hinchas de la U que le manifestaron su indignación por lo que habían hecho.
Claro.
Entonces, no podemos seguir en manos de esta manga. Oye, son los mismos que saquearon, que quemaron para octubre del 2019. No nos olvide.
Sí, hubo mucho de eso.
Hinchas de la U los fines de semana, pero delincuentes buena parte de la semana, vinculados al narco, vinculados a cuánta brutalidad se le ocurra para decir las cosas por su nombre.
Sí, Jorge, bueno, parecía que no era tan difícil con la identificación por parte de la Universidad de Chile. A mí también me parece una medida quizás no tan compleja de hacer y efectiva, porque así yo creo que se va desarticulando un poco el tema de las barras, que están cada vez más pequeñas, ¿eh? No es como Pedro lo recuerda, quizás en los 90, en los 80, 2000, donde habían caras más visibles en los liderazgos. Pero Jorge, yo te quería preguntar, tú que estuviste en el tuétano del aparato público, se ha criticado mucho, lo criticamos nosotros en el programa deportivo, la injerencia de esta nueva figura o relativamente nueva de los delegados presidenciales y cuánto poder tienen para tomar este tipo de decisiones.
Este partido fue suspendido por el delegado presidencial.
Y bueno, ahora quizás hay más razones por el tema del estado de emergencia, pero se han quizá entrometido en decisiones que uno dice, ¿por qué un delegado presidencial tiene tanto poder como para suspender un partido de fútbol? ¿Cómo lo ves tú esta figura? ¿Es así o no es tan así?
No, tiene poder porque los delegados presidenciales, no obstante la reforma regional que hubo, reemplazan a los viejos intendentes, ¿no es cierto? Claro. Pero la delegatura presidencial se concentra toda la competencia respecto del orden público. El orden público no le corresponde a los gobernadores regionales, le corresponde a los delegados provinciales, que son los representantes del presidente de la República en las distintas regiones. Hay también provinciales incluso. En consecuencia, la decisión está vinculada. Yo soy el encargado del orden público, entonces yo soy el que determino si las condiciones de un espectáculo deportivo me van a alterar o no el orden público. Cometerse mucha injusticia, pero no encuentro cierta razón, porque el día de mañana el partido, ¿puede decir el público si el partido Huachipato y la U hubiera sido como estaba programado, con público de visita, local ya algo acotado, y queda una escoba vinculada? Si estos mismos desalmados que fueron el viernes van y queman butaca y se produce un incendio, ¿quién responde?
Claro, pero ahora en este caso se va a jugar al estadio vacío. Sí, eso es lo más triste, porque
no,
por último...
Sí, yo estoy de acuerdo.
Oye, Jorge, sí,
es como el sillón de Don Otto, si es lo mismo.
Sí, claro. ¿Sabes lo que a mí más me preocupa? Porque aquí, claro, se toma la decisión de impedir que el público vaya al estadio y que se juegue sin público, pero al mismo tiempo la razón que se esgrime para suspender el partido en un primer momento con público en el estadio de Talcahuano es que existía riesgo de un incendio por la...
La CONAF hizo su informe. Por la cercanía del estadio con bosques y cerros.
Exactamente, entonces Yo te digo, el problema va a estar más afuera que dentro del estadio, y van a tener que haber muchos policías y muchos guardias forestales y todo lo que se necesite para impedir que estos vándalos, estas bestias, hagan un incendio ahí al lado del estadio, a metros del estadio. Sí.
La razón fundamental, más allá del riesgo de incendio que existe en distintos territorios de nuestro país en esta época particularmente, está vinculada a la presencia de estos hinchas o supuestos hinchas de la Universidad de Chile. Eso aterroriza a las autoridades de todas partes. Ese es el tema. Tenemos unos tipos que actúan impunemente. Espero lo que estamos comentando, que esa impunidad vaya perdiendo espacio, porque uno, los problemas fundamentales de que esto se reproduce, es que es impune.
Bueno, Católica, Jorge, lo hizo muy bien con su nuevo estadio, y yo creo que de verdad, sí, la medida que tomó la U ahora de identificar, yo creo que...
Ojalá que, con una frase muy manida, pero la voy a decir, ojalá que marque un antes y un después. Sí. Y la respaldemos, no empecemos a decir, oye, pero a lo mejor se comete un error, bueno, se pedirá disculpa en el error de alguna de las iniciales, pero no le saquemos... Yo me acuerdo que en un momento dado, yo no sé qué cargo tenía, pero establecimos la posibilidad de que se le exigiera el carnet de identidad cuando ya teníamos problemas. Nos sacaron la cresta. Mm. Pero ¿cómo van a pedirle? ¿Qué falta de garantía? Mira, bien, sí. Ojalá tuviera una sociedad en que nadie le molestara a nadie pidiéndole su identificación, como ocurrió en alguna época en la Inglaterra victoriana, pero no estamos en Inglaterra. Entonces tenemos que tener medidas para que personas que van a cometer, pues esa gente iba a cometer delitos y no había otra cosa, y no ven ni el partido.
Sí. ¿No? Y ahora yo una apreciación, creo que la señal de la dirigencia de la U es muy positiva, porque aquí en el fútbol chileno, en muchas situaciones parecidas, han convivido barras bravas con los dirigentes de la que hay responsabilidad de todo, del Estado, de las policías, nuestra, del periodismo.
Bueno, esta semana, Pedro, lo que comentábamos ayer con declaraciones de un ex jugador de Colo-Colo que sí, claro, comentaba cómo había sido que los dirigentes estaban ahí delante de todos teniendo contacto con los barristas.
Sí, pues el argentino, sí. No, y además tú todavía ves declaraciones de futbolistas que uno quiere mucho, que son figuras, emblemas, y cuando le pregunta por los incidentes, nunca son categóricos.
La tiran para el corner.
Le tienen miedo a los chiquillos estos. Pues, bueno, esa es la verdad, cierto, de la milanesa, y con razón.
Tiene su riesgo. El otro día escuchaba a un entrenador que no era su tema, que lo lamentaba mucho, no era su tema. Es tema de todo, porque si el fútbol chileno continuara en esta lógica de sin público, bueno, los primeros perjudicados económicamente van a ser quienes viven de esto.
Jorge, ha sido un agrado conversar contigo, un abrazo grande, a ver si de repente te viene a dar una vuelta a la radio para seguir hablando de fútbol, de deporte.
Se escuchaba un ruido de fondo, ¿no?
¿Algo así? ¿Qué había?
No, que es para sacarle espiga, porque estoy en mis vacaciones, esta entrevista la ir mirando el mar desde Guanaquero.
Pero
así que
qué espectacular.
Para molestarlo, simplemente para molestarlo. No, ¿no?
Nada más que un abrazo y a disfrutar. Nada más
que hablar. Abrazo, que estén bien.
Chao, Jorge. Chao, gracias.
Interesante diálogo, ¿no?
Sí, buena. Sí. El bloque deportivo, por eso te pedimos que llegaras más temprano para que te
incorporara. Pero aquí estamos, siempre a la orden,
a esta
Pedro.
Conversación.
Sí. Al final, pasamos por todo. Es que ni siquiera comenzamos, Pedro, la segunda fecha y ya tenemos el partido de Everton sin público, y lo de Colo-Colo, que fue un mamarracho igual, ¿ah? Porque primero eran puros abonados, después resulta que el presidente de Limache abrió la tiquetera. Al final fue una cosa que uno no entendía qué es lo que era esto.
Si Colo-Colo pierde con Everton, ¿hay Ortiz el lunes o no hay Ortiz?
Yo he puesto un límite o una cierta meta para Colo-Colo, porque Colo-Colo va a jugar con Everton, como tú bien dices, y después con La Calera. Los dos partidos de local.
Y después el Superclásico.
Y creo que visita O'Higgins y después viene el Superclásico. Yo no sé si después de estos dos partidos son los rivales más débiles o dentro de los más débiles que puede tener Colo-Colo en el Estadio Monumental para tirar para arriba. Si aquí no saca los 6 puntos, sí, o por lo menos 4.
Los 6, ¿no?
Los 6. Para mí los 6. pero porque el otro día vimos el partido de Everton y Colo Colo no es capaz de ganarle a Everton en el
estadio. Está preocupado Florentino Mosa por todo esto.
Sí, muy preocupado. Y dijo que igual iban a llegar más refuerzos al hincha de Colo Colo, pero que dice que van a llegar más, pero bueno.
Pausa en el rompecabezas.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demasled son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demasled, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hay veranos para descansar y hay veranos para ganar. Si elegiste el segundo, estás justo a tiempo. Del 30 de enero al 10 de febrero, juega el torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win y participa por 100 millones. Activa tu código Mosqueteros, recibe 5,000 pesos de regalo y haz tu jugada con ventaja. Porque en Latam Win no se trata de suerte, se trata de saber jugar. Latam Win, sabes, juegas, ganas.
Agricultura, en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Fue en salida en el deporte. Gracias, Matías.
Gracias, Pedro. Te voy a tener que dejar. Viajo a mi tierra, pero una semanita nomás.
¿A dónde
yo soy osornino, pero voy a ir un poquito más al sur. Ahí me espera mi suegro en Chiloé. Así que le voy a ir a pegar en la pera.
Vale la pena.
Vale la pena.
Un lugar de clase mundial. De clase. De verdad.
Gracias, Pedro, por la invitación. Encantado siempre.
Hasta mañana en el rompecabezas. Chao, gracias.
Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai. Expertos en Mazda. Scotiabank y Visa. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.